Radio Rebelde. La radio de todes. 3, 2, 1, go.
Saludo a todas, a todos, a todes. Esto es De Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors, el que cumplió 117 años ayer 3 de abril y que lo celebró pasada a las 12 el sábado. ¿Cómo te va, Gustavo Morato? ¿Cómo estás?
Muy contento, muy bien por el cumpleaños de Boca. No tan contento porque me hubiera gustado festejarlo con un triunfo.
Bueno, debemos reconocer que el equipo jugó con suplentes, o sea que mañana a las 9:30 estará enfrentando en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América a Deportivo Cali de Colombia, ¿no?
Se viene la Copa, se viene. Igual hablemos un poquito del partido.
Yo no sé si... el sábado de la noche en la cancha, que estaba realmente repleta, había más clima de Libertadores que de Liga Profesional de Fútbol. Sí, claro. Más allá de que se jugaba un partido contra Arsenal, que en principio parecía totalmente accesible, toda la concentración, la atracción estaba puesta en lo que podía pasar a partir de mañana en la Copa, ¿no?
Algunas cuestiones que son interesantes, digo, ¿no? En la Copa no, bueno, por la lesión y no va a poder jugar Izquierdo, ni va a poder jugar Rojo. Me dejó preocupado.
Rojo no puede jugar por la suspensión.
Rojo por la suspensión, Izquierdo
no
también.
No, Rojo no puede jugar Villa.
No, claro.
Pero las bajas son unas cuantas. Izquierdo tampoco, pero además está lesionado.
No, me refería prácticamente a la defensa, porque digo, jugó Figal y la verdad me asusté.
Había jugado bien el partido anterior. El sábado estuvo flojo tanto él como para mi gusto también Marcos Rojo. Para mi gusto también estuvo flojo el Chelo Weigand. Y el único que salvó la papa de la línea de cuatro final fue Fran Fabra. De todas maneras, además, el esquema... Yo soy bataclista, primer punto que quiero aclarar. Tengo un gran respeto y una gran admiración por Seba Battaglia, el jugador más ganador de la historia de Boca, de quien pude gozar verlo durante muchos años. Pero el sábado, el intentar volver a repetir un esquema que en Boca no ha funcionado nunca este año, nunca, que es el doble 5. Además, un doble 5 con Rolón y Varela, o sea, con dos que no juegan habitualmente.
Rolón
jugó primero mucho mejor que Varela.
No, para bien, mí. Sí, pero...
El único que quitaba alguna pelota cuando intentaba Arsenal era Rolón.
Sí, pero no jugó.
Pero además posicionalmente él lo vio, tan lo vio que en el segundo tiempo lo cambió. No pueden jugar un doble 5 que además juegan en la misma, absolutamente en la misma línea. Se neutralizan mutuamente. No tienen idea. Era mucho más lógico poner uno de marca y en todo caso retrasar, sin llegar a ser un doble 5, a Aaron Molinas para que pueda tener pase. Y realmente creo que el equipo estaba mal parado. Para empezar, volvimos a ver un Toto Salvio que le cuesta levantar después de la lesión.
Una jugada interesante, ese slalom que hizo, que le pegó, que salió por arriba. Todo el partido sí, hizo es eso.
En el primer tiempo una pelota sobre el centro que además le pega de izquierda.
Sí.
No es su pierna más hábil y se va afuera. Creo que realmente el equipo estaba muy mal parado. Para colmo, algunas actuaciones individuales fueron muy flojitas. El Chelo Weigand, que se quería ir a gimnasia, que estaba para jugar. Lo que está es para jugar unos cuantos partidos más, a ver si toma ritmo y mejora, porque realmente tuvo un partido de 2 puntos, para mi gusto. ¿Por qué de 2 puntos? Porque no defendió, porque no atacó, lo que cuando atacó, atacó mal, y además es corresponsable, junto con Rossi y Rojo, del empate del 2-2 de Arsenal. Sí, en el primer gol, además, pero para ser ordenado, en el primer gol de Arsenal, vamos al primer gol de Boca, vamos a ser ordenados. Primer gol de Boca es una jugada muy buena de Fabra Villa, con una definición excelente del pibe Vázquez, que mete un zurdazo arriba, excepcional, además entendiendo el juego, saliendo un par de metros del área. Realmente Vázquez es un jugador que tiene todas las condiciones hoy, siendo un pibe, para desarrollarse y ser un flor de delantero central, ¿no?
De todas maneras, digo, no solamente el gol, Vázquez cada vez que juega es criterioso, toca bien la pelota, aguanta la pelota, no es un hábil, no es un 9 pisador de papi fútbol. Es un jugador interesantísimo, protege la pelota, está bien ubicado. Como vos decís, se tiró unos metros atrás en el gol para tener la distancia, para poder pegarle. Y además pasa bien la pelota, es un jugador inteligente.
Sí.
A mí me parece un 9 interesantísimo.
Sí, se desmarca bien sobre las bandas, especialmente sobre la derecha. Sí, a mí me parece muy interesante. En el primer gol de Arsenal, yo dudé de si era falta Fabra. Lamentablemente, cuando lo volví a ver, tampoco me quedó claro. Lo vi en la cancha y después lo volví a ver por televisión. Me parece inteligente lo que hace el jugador de Arsenal, sin duda, poniendo la pelota por abajo para que cualquiera la toque. Esa era la idea. Los jugadores de Boca tienen una tendencia, las pelotas paradas, a dormir. El sueño más profundo.
Claro.
Tan es así que la pelota le pasa muy cerca a Varela, que intenta rechazar y no puede, que es el primer jugador de Boca. Luego está Rolón, que está más lejos y tampoco rechaza. Y el arquero creo que pensó que la tocaría a alguien, porque se queda muy atrás y cuando se tira es muy tarde. Para colmo, la pelota pega en el palo. Y en el rebote, que es siempre imposible para el arquero ya, no hay ningún jugador de Boca que siga al jugador de Arsenal que convierte. Todos se quedaron parados mirando. O sea, jugar de defensor en una pelota parada para ser observador desde muy cerca es muy grave. No es la función de los defensores ni del resto de los jugadores del equipo. Me parece que la pelota parada sigue durmiendo. Después, en el segundo tiempo, mejoró un poco la colocación, no demasiado el juego, sí la colocación, la distribución de los jugadores en la cancha. Y el VAR, por primera vez en la historia de la humanidad, nos favoreció, entre comillas. En realidad, cobró lo que el árbitro sin duda no había visto ni cobrado, que era la extensión de la camiseta de Rojo tomada por un rival. Penal de VAR y Rojo convierte. Debemos ser sinceros que en el fútbol argentino, que hubo un poquito menos de agarrones la última fecha, es un fútbol donde esos agarrones hay media docena por partido.
Menos cada vez ahora. Fíjate que ese mismo marcador no lo tomó más a Rojo después, ¿eh?
No, claro.
Creo que empiezan a acostumbrarse a que...
Y el otro es que Rojo no tome, porque Rojo es de tomar también, ¿no?
Claro. Eso estamos... con el VAR estamos... A mí me da pánico, porque estamos supeditados a una mirada muy particular de los que miran, de los que están ahí, la verdad que no... Pero bueno. Y el segundo gol de Arsenal, bueno.
Bueno, ese es otro... que nos pasó contra River, eso nos gastaba el jugador de Arsenal que hizo el gol, Coleman, y nos gastaban los tweets. del gallinero, y realmente ahí hay una falta de profesionalismo de los jugadores de Boca, para mí notable, porque no llegan ni a acomodarse. La pelota se entretiene sobre el sector izquierdo, ni bien saca Arsenal. El único que va a marcar ahí es Sabio. Sale un pase hacia la izquierda a las espaldas de Weigand, que estaba paveando a 20 metros del medio de la cancha sin marcar a nadie. O sea, me parece que estaba en otro planeta, todavía no se había enterado de que habían reanudado el juego. Figal queda lejos y no llega al cierre. El jugador de Arsenal manda un centro excelente, la verdad que excelente. Y ahí cuenta con que el cierre de Marcos Rojo se excede, en realidad no marca a nadie finalmente, además lo agarra contrapierna. El arquero sale muy tardíamente, a mi entender. El centro era excelente, visto, revisto.
Queriendo patear la pelota.
Además, cabecea anticipándole.
Pero escúchame, Héctor, además quería patear la pelota. Yo, Rossi, como todo, viste, me cuesta, porque realmente, por ejemplo, con Rivas fue un partidazo. Todos dicen que es un gran arquero. Yo no voy a discutir la ventaja de ser un gran atajador y demás. Tiene cosas raras. Tiene cosas como de distracciones, de cosas extrañas. El gol que le hace River la otra vez, que le hizo Julián Álvarez, es un gol también que parecía que estaba mal parado mirando otra cosa. El gol del otro día contra Arsenal sale a patear la pelota. Por favor, fíjense.
Sí, levanta la pelota. En realidad no sé si sale a patear.
Eso, bueno,
lo vi prácticamente 8 o 10 veces.
Sí, yo también.
Inclusive lo vi en la computadora, y lo vi lento, lo vi de todas maneras, vidas
por ahora. La madre que le quiere patear.
Tiene la pierna derecha levantada, pero
claro.
Me parece que en realidad lo sorprende absolutamente, porque si está atento, bueno, y ve cómo viene la jugada, que evidentemente Weigand se enteró un rato después, porque le miró el número, estaba lejísimo. Figal está lejos, no llega a cerrar. A mí me parece que es un centro que se toma con las dos manos para la foto.
Mandemos...
¿No vio al jugador de Arsenal que se le anticipó? Yo no sé qué le pasó.
Mandemos a esa que también le hizo al colombiano, la que vos decías que tenía una psicóloga que la hacía hacer concentrar. Mandémosela, que vayan todos, porque realmente cada vez que hablamos de esto hablamos de desconcentraciones, que estaban paveando, el gol que nos hicieron la otra vez estaban charlando ahí entre ellos. Digo, es casi insólito las cosas que nos pasan, ¿no? Nos pasan cosas raras, desatenciones raras.
Pero cosas
mandemos la de Fabra, la que atiende a Fabra, por favor, que atienda, porque Fabra mejoró,
Sí, su reuniones, dos reuniones semanales con la psicóloga, con la psiconeuróloga, le viene bárbaro.
Bueno,
yo creo que es un partido donde Arsenal, haciendo nada, Boca no hizo demasiado tampoco, pero haciendo nada, Boca da la sensación, además hace el primer gol y no tiene desesperación por hacer el segundo.
Aparte cansa eso de que el 12 la da al 6, el 6 al 2, el 2 al arquero, y después termina tirándola Rossi a cualquier lado, porque la característica que tiene Rossi es que puede generarte un contraataque en cualquier momento, porque la pelota que patea Rossi, nunca tenemos claro a dónde van a ir.
Sí, depende, hay días que está mejor y días que está muy mal.
El 6 al 4, el 4 al 6, pegan la
bola. Pero eso tiene que ver con que era muy difícil. Arsenal manejó un 4-4-2, a veces no llegaba ni a eso, era un 4-5-1, pero
todo eso queda
Madelón, sin duda, lo que hizo bien fue marcar a los posibles receptores de Boca. Eso lo complica, porque eso es lo que hace que juegue en la defensa, pasándosela de la 2 al 6, del 6 al 2, como vos decís, porque le es muy difícil generar espacios. Entonces,
porque no genera,
hay
porque
mucha
no
marca, bueno. Hay mucha marca, mucha, y entonces no es tan fácil,
No es tan fácil. No dije que sea fácil, digo que veo algunos otros equipos y los veo con más dinámica que a Boca. No digo esto, ni tampoco jugar gran cosa ni nada. Le veo más dinámica a otros equipos, pero esto punto
y coma. Yo eso coincido.
mañana empezamos la carrera que a todos parecería ser que nos importa más que cualquier otra cosa, que es enfrentar al Deportivo Cali, allá en Colombia.
Sí, igual eso, si tenemos suerte vamos a hablar con Martín Montero, que estará en estos momentos llegando a Cali con la delegación de Boca, para poder tener detalles sobre el partido. En principio, habría alguna duda. A mí me gusta mucho cuando dicen, los periodistas escriben además, no es solo que hablan, sino que escriben, ¿qué tiene Battaglia en mente? ¡Hola, miércoles! ¿Sabés lo que tiene la mente Battaglia? ¿Lees las mentes? La verdad son unos dementes mentirosos, pero las dudas, algunas que plantean, en general la mayoría plantea solo una: Boca iría con Rossi, Advíncula, Zambrano, Ávila y Fabra. El medio, porque además no pudo viajar porque tiene una lesión en el gemelo, Paul Fernández. En el medio iría Campuzano, sobre la derecha Medina, sobre la izquierda Ramírez. Algunos dudan si Sabio o el Changuito Ceballos. Yo creo que como está al nivel del Toto, espero que sea el Changuito Ceballos y el Pipa Benedetto. Bueno, esa sería la formación probable de Boca mañana.
Vamos a ver si nos la confirma el amigo Martín Montero, que está viajando con la delegación ya y con el equipo y que ya debe estar en tierras colombianas. Ahora se ha enganchado con nosotros el doctor Emilio Nana, que es el responsable del departamento médico de Boca, que la verdad que es interesante hablar con él porque Boca tiene un servicio para los socios, inclusive para el barrio, que nos gustaría que nos cuente. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo te va?
Buenas noches. Gracias por invitarme. Me gustaría saludar a todos los hinchas de Boca de su radio. Para mí es un gusto cada vez que tengo que hablar de Boca, porque, como saben ustedes, lo llevo hace mucho tiempo en la sangre, igual que Carlito Montero, ¿no? Somos de la vieja camada de los dirigentes de Boca. Por eso le agradezco que se hayan invitado. Muy amable.
Cuéntenos, doctor, ¿qué es esto del Centro Médico Odontológico y Kinesiológico de Boca?
Bueno, cuando nosotros tomamos el club, invitó el presidente a una reunión para preguntarme cómo estaba el consultorio médico. En verdad, el consultorio médico de Boca, con cada una de las conducciones, fue mejorando, desde no tener absolutamente nada hasta haber creado los socorristas únicos en el país, en un estadio de fútbol, donde son todos chicos que se han preparado, han estudiado, y bueno, eso nos dio la pauta de hacer un John Room para cualquier evento cardiológico que sucediera, pero faltaba algo más, que era poder atender fuera de la urgencia a todos los socios de Boca y fundamentalmente a los deportistas. Entonces teníamos este lugar donde, bueno, tuvimos que ponerlo en condiciones porque estaba muy caído, y que creamos este consultorio médico Boca Te Cuida, que es para todos los socios, con kinesiología, odontología, y vamos a tener 29 especialidades. Esto no se hizo hasta hoy porque, bueno, estamos yendo de a poquitito, pero ya estamos en 1000 consultas mensuales y 1950 estudios que se desprenden de la consulta médica. Por supuesto que nosotros no tenemos internación, pero a su vez dejamos el consultorio del estadio, ese ya estaba armado, modificamos un poco porque como se agrandó el tema del lugar donde están los jugadores, entonces se hizo más chico, pero cumplimos con todo lo que se necesita para tener abierto un consultorio los días de evento, fundamentalmente los días de partido. Usted sabe que Boca Juniors, la conducción de Boca desde el primer momento de la cuando surgió el COVID, fue uno de los estadios que se cerraron antes, que se vacunó a todo el personal, que se vacunó no solamente dándole orden precisa de cómo tenía que hacer la vacunación contra el COVID, sino también a todos los directivos y empleados contra la gripe y contra la enfermedad neumocócica. O sea que Boca salimos inmediatamente antes de que sucediera el cierre total de todas las actividades. Esto fue muy bueno, porque en verdad nosotros no tuvimos ningún tipo de complicación. Es más, estuvimos trabajando en otras enfermedades que eran importantes, que es la enfermedad cuando pica el mosquito, y entonces también estuvimos cortando el pasto de toda la candela, de toda la Ezeiza, bueno, todo fue muy muy rápido y se hizo realmente muy bien. No era porque yo soy el presidente, esto se hace en equipo. Y bueno, y se creó este nuevo consultorio. La verdad que le tenemos que agradecer también a Carlito Montero, que nos ayudó muchísimo, que en todo esto tuvo una participación importante, y le íbamos comentando a él cómo íbamos haciendo todo como para salir adelante. La verdad que bien, y esperamos seguir mejorando, ¿no?
La pregunta que hago es la siguiente. Yo soy socio de Boca y quiero hacer una consulta. Voy, pido turno y me atienden, ¿es así?
Así es. Y vamos a llegar, a ver si esto nos permite, no solamente a los socios de Boca. La idea es ampliar un poco más a toda la gente del barrio de La Boca. Pero en esta instancia estamos para los socios. Van, pide el turno. Ahora va a haber una central donde van a poder pedir el turno por vía telefónica y se lo van a dar. En verdad estamos... usted sabe que en cardiología está el doctor Guillermo Borman, que es el jefe de trasplante cardíaco de Sanatorio Mitre, donde realmente es una eminencia, y tenemos todo lo que se necesita para la parte cardiológica, desde hacer ecodoppler, ecodoppler de cuello, ecodoppler de miembros inferiores, ecocardiograma, prueba ergométrica, Holter, presurometría. Yo quisiera que en algún momento ustedes, para comunicárselo como lo estoy comunicándoselo yo a todos los socios, están invitados, por supuesto, a que vengan a verlo. El lugar es algo precioso. Tenemos todo lo necesario. Ahora vamos a poner la kinesiología para todos los socios. Ya empezamos con kinesiología, vamos a empezar con ginecología. El área de la mujer va a ser muy importante para nosotros, con colposcopía, Papa Nicolau. Así que estamos creciendo, y Boca creo que en esta instancia es un club que tiene absolutamente de todo, ¿no? Porque en la parte médica, lo que no saben ustedes es que en cada uno de los partidos tenemos una ambulancia que está a costo cero para Boca, que la trae LELIC, que es para todos los que hacen accidente cerebrovascular cuando están en la cancha. Esto es muy importante porque tiene un tomógrafo dentro de la ambulancia donde se pueden hacer todas las actividades necesarias para diluir el coágulo del cerebro inmediatamente. Esto es único. Entonces, Boca esto lo tiene, más allá de las ambulancias, más allá de los médicos, o sea que nosotros estamos cubiertos para los días de partido con todo lo que se necesita, y para la atención médica programada en los consultorios para todos los deportistas. Usted sabe también que le dimos una obra, una prepaga a todos los deportistas del club, que se llama Avarian, a costo cero, que está la propaganda cuando está jugando Boca, ustedes la ven, y donde anda muy bien la obra social, la prepaga. Los jugadores de primera tienen una prepaga, los divisiones inferiores tienen una prepaga, básquetbol tiene, bola y tiene, esto realmente, y le salió cero peso a Boca. Entonces estábamos muy contentos, y además los gastos que tenemos en este consultorio, todo lo que se atienda en los consultorios, que no tenga obra social, que no tenga prepaga, a Valian nos paga también la atención médica. Estamos muy contentos, esto está bien, y bueno, estamos trabajando ahora con el tema de la medicación, ¿no? Vamos a ver si vamos a tener un programa que también nos va a salir gratis para los podcasts con el 40% de descuento. Esto es último, y estamos viendo cómo lo vamos a organizar.
Doctor, además de todo esto de Boca te cuida, a mí me contaron que usted tiene una larga trayectoria no solo como dirigente de Boca o como médico, sino también como hincha. ¿Por qué no nos cuenta de eso?
¿Y usted cuáles son las cosas que yo tengo idea de para dónde va? Pero de cualquier manera, mire.
No, le voy a decir el final. El final es que un día me invite al quincho.
Bueno.
¿Usted sabe de a qué me refiero? Porque a quien usted nombró varias veces, a Carlos Montero, nos habla maravillas de su quincho boquense.
Lo voy a invitar sin duda a la duda. A mí me encanta todas estas cosas, de estar juntos, de discutir, porque Boca es tan grande, pero tan grande, que además las alegrías que me dio Boca. Yo fui ya 3 veces miembro de comisión directiva. La primera vez que fui miembro de comisión directiva fue a los 28 años. Yo estaba haciendo la residencia en el Hospital Finochietto de Avellaneda, y bueno, terminaba de trabajar y me iba a Boca a los 28 años de edad. Tenía una hija, que es la Mariana, que es médica actualmente, y así que imagínese todo lo que he vivido en Boca. Fui presidente de Voley, bueno, y entre otras cosas tuve el gusto de poder conseguir los $500,000 para comprar a Diego y que Diego venga a Boca. Esto me llamó Martín Noel, que en ese momento era el presidente de Boca, y me pidió a ver que tenía que conseguir una plata, y porque Boca necesitaba traerla a Diego. Además, toda la gente quería que Diego viniera a Boca, los periodistas, Radio Rivadavia, todo. Miren lo que le estoy diciendo, ¿eh?
Sí.
Y lo trajimos la plata la dio un constructor de Barraca, que ya falleció hace tiempo, y bueno, trajimos a Diego con una... Después fuimos a Costa del Marfil, fuimos como presidente de la delegación de Costa del Marfil. Boca jugó 2 partidos que tenían que imponer los vinos y la carne argentina en la embajada de allá de Argentina en Costa del Marfil, y la verdad que ganamos los 2 partidos. Bueno, ese año Boca salió campeón, se acuerda, el equipo que tenía Boca, ¿no? Hugo Alves, Ruggeri, Monzo, el Colorado, Ariel Krasovsky, Pelotti, Troviani, Maradona, Brindisi, Maradona y Perotti.
El gran año de Miguelito Brindisi, por otro lado, ¿no?
Claro, porque Diego tuvo una hepatitis, Diego tuvo una hepatitis y no pudo jugar mucho tiempo. Pero en verdad fue un año muy muy bueno futbolísticamente, no económicamente, pero futbolísticamente fue muy bueno. Y después de ahí hice la recorrida, porque yo a los 6 años, mi viejo fue 51 años director médico de Boca. y jugábamos a la bolita, yo jugaba, papá tenía todas las divisiones inferiores, y iba los sábados a la tarde o los domingos a la mañana. Y bueno, me llevaba a mí y yo estaba ahí jugando a la bolita en la cancha de... Así que imagínese cómo está mi corazón, ¿no?
Además, usted es un hombre de la Boca.
Claro, claro. Yo nací en Patricio y Arzobispo Pinoza. Mejor dicho, viví toda la época ahí. Yo nací afuera. Yo nací en Mar del Plata y me trajeron para acá, para la capital federal. Y viví todo. Vivo actualmente en la Boca, ¿no? A una cuadra de la Boca. Estoy a dos cuadras de la cancha de Boca.
Con todo el respeto que se lo digo, usted es un pedazo de historia dentro de Boca, y la verdad que esto que está haciendo, esta cuestión de tener un consultorio para los socios, y que además estén cubiertos todas las disciplinas y demás, le está devolviendo a Boca todas las alegrías que le pudo haber dado Boca. Para nosotros es un orgullo entrevistarlo, Emilio, porque realmente... aparte de un hincha de Boca, sabemos la obra que está haciendo y sabemos que esto se proyecta, como no podía ser de otra manera, hacia el barrio también. Así que le queremos agradecer muchísimo. Vamos a difundir todo lo que usted nos pida y vamos a ir a los dos lugares, vamos a ir a visitar el consultorio y esperamos que nos invite al Quicho. Al Quicho
también. Sí, cómo no. De todo gusto. La verdad que yo estoy... con la gente de Boca, me gusta estar con toda la gente del barrio. Ante la necesidad estoy siempre presente, y bueno, esto a mí me dice costó mucho, y bueno, en la época del COVID nosotros nos quedamos hasta las 10 de la noche en los consultorios armando todo esto hasta última hora, tomando todos los recaudos necesarios, pero para armar esto estuvimos hasta las 10 de la noche, muchos días, cuando estaba prácticamente muy difícil todo, teníamos que armarlo para que cuando abre el club, podamos darle todo esto a los socios. Y así fue un éxito, y va a ser un éxito. Va a ser un éxito. Acuérdense lo que yo he pedido. Esto, bueno, mucho más, no le puedo decir. Lo único que le digo... a todos los socios de Boca, a toda la gente que va a la cancha, que esté seguro que Boca lo vamos a atender bien y le vamos a brindar todas las necesidades que tengan en su momento.
Un placer, Emilio, haber tenido en nuestro programa a alguien que es de Boca desde la cuna. Un abrazo.
Chao, un beso grande, y acuérdense, Carlos Montero tuvo mucho que ver en esto, ¿eh?
Bueno, se lo vamos a decir, pero también tuvo que ver con lo que comió el chupó, dice, pero bueno, eso es, corre por mi cuenta.
Un abrazo. Bueno, un abrazo grande, un abrazo para todos, gracias por llamarme.
Vamos a una pausa, Héctor, y a ver si tenemos la suerte de poder comunicarnos con Martín Montero.
¿Sí? Empezamos a hablar de Boca Deportivo Cali de mañana.
Que se nos viene.
Radio Rebelde.
El futuro es nuestro.
La radio de todos.
En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño, el padre Alfredo y el hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto, con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena el aire Elisabetta Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño, juntos. En el laberinto.
de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
7.0, buenos días, Radio Rebelde, una vez más la bienvenida, el punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva, la voz de Luis del Día, Javier Vicente y un equipo de liga, delegan voz esta consigna y derriba, mentiras que tiran miras de la oligarquía, no se la van a llevar de arriba, resistencia, evitando el ablande, que el pueblo sea el soberano que mande, alimentando estas ondas que se expanden, 7.0, despierta la patria grande.
Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos, el Ángel de River.
Hay un ángel que vuela.
Martes de 20 a 21.
Gambeteando las nubes.
Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Plate. El Ángel de River. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11-6542-7288. 11-6542-7288. Pianos Jesús Páez e Hijos. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube.
Realmente importante lo que nos dijo Emilio Nada recién, ¿no? El tema de la seguridad, de la cobertura médica para los socios, para los que van a la cancha.
Bueno, la cancha es cardiológicamente seguro. Tiene 5 desfibriladores con el personal para utilizarlo en la cancha para las cuestiones cardíacos, infartos fundamentalmente. Y lo que contó hoy, maravilloso, sobre la ambulancia neurológica, realmente.
Que si alguien tiene una trombosis, tiene la capacidad de la propia ambulancia de disolver el coágulo ahí mismo, en la propia ambulancia. Realmente me parece una cosa de avanzada, ¿no?
Estamos ahí nomás, de comunicarnos con Martín Montero, que es el responsable de los consulados, esos que se expanden por el mundo llevando los colores de Boca, y que está en este momento ya en Cali, Colombia, y queremos que, aunque sea un ratito antes del cierre del programa, nos pueda contar sobre el viaje, la delegación, todo lo que empezó a suceder allí en Colombia.
Sabemos que llegó, sabemos que está por entrar en el hotel con toda la delegación, con lo cual vamos a intentar comunicarnos con él en 4 o 5 minutos, a ver si por lo menos nos puede hacer una parte y contarnos, porque eso debe ser bastante complicado, ¿no? Pero bueno, sabemos que ha llegado y que está...
Estamos sobre la hora, por eso, pero reiteramos, no Rojo, no Izquierdo, no Villa, no Paul, pero bueno, con todas las ganas para jugar mañana contra el Cali. El martes, el sábado jugamos con Vélez de visitante, el martes próximo jugamos con Always Ready de Bolivia en La Bombonera.
Con el rey de Bolivia, es curioso decirlo, que tiene un estadio más alto todavía que el estadio de La Paz, porque es el estadio del Alto. Por suerte, van a jugar en el estadio de La Paz, es decir, unos metros más bajo que el estadio del Alto.
Volvemos recién el 26 de abril a jugar por la Copa y vamos a jugar con Corinthians de visitante. Después con Always Ready de visitante y cerramos con Corinthians de local recién el 17 de mayo.
Digamos que hay que hacer 9 puntos de local.
Sí, nos está costando ganar de local en el campeonato local, valga la redundancia. Y además está pasando una cosa que eso me preocupa muchísimo más que todo. La mayor parte de los goles que le han hecho a Boca en el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol son posteriores a los 75 minutos de partido. Sí, lo cual demuestra que el equipo se cae sobre el final, presta menos atención sobre el final, tiene menos intensidad, no sé. Pero la particularidad es, en los últimos 15 minutos recibe goles, inclusive muchos de ellos después de los 85. O sea, en los 10, en los 5, 6, 7 finales del partido.
A partir de los 75 minutos, despertador gigante, que rujan las tribunas, que despierten a los que están allí, que venga la psicóloga en la semana, tratar de ver cómo resolvemos eso, porque realmente se hace complicado, ¿no?
Sí, lo leía ayer o hoy, no recuerdo, y me impresionaba, porque es un dato poco alentador, ¿no? Y además, no alentador por la reiteración. O sea, cuando pasan esas cosas, en general lo que hay que tomar es algunas decisiones, ¿no?
No, pero además, por distracciones, no es que nos hacen goles por jugadas elaboradas de parte de los rivales, sino por distracciones propias. Es realmente preocupante eso.
Sí, yo creo que en eso hay que poner más atención. Además, ya deben estar jugando, no puedo hablar por radio y mirar el streaming del canal de Boca, pero se lo recomiendo, las guerreras de vóley con mi ídola Chuco Sar, el segundo partido contra el CEF de La Rioja, ya en cuartos de la Copa de Vóley Femenino. Así que tienen más todavía para entretenerse los hinchas de Boca.
Bueno, hablemos del partido de mañana. A ver, ¿qué sería un buen resultado a tu entender mañana?
Un buen resultado.
No corre más, acá no corre los goles visitantes, no corre ninguna de esas cosas, porque eso
no es por puntos, es clasificatorio.
Es clasificatorio.
Yo creo que el plantel llegó recién, hace un ratito nomás, a Cali, nos confirman después de 6 horas de viaje. Vamos a estar en un lugar cálido, donde los 30 grados no son nada, como dicen los muchachos. Y húmedo, pero creo que realmente Boca está en condiciones de poder traer un triunfo. Yo no soy muy devoto de los empates.
Está conectado Martín Montero.
Martín Montero desde Cali, ¿estás conectado con De Boca desde la cuna de la agrupación Azul y Oro?
Acá estoy amigos, entrando justamente en este momento al hotel con una cantidad de gente impresionante esperándonos. Bueno, esto es una locura. Boca es una locura en todos lados.
Contanos cómo fue el viaje. Contanos si tuvieron un buen viaje, cómo estuvieron. Contanos eso en principio, Martín.
Bien. El viaje bien. Tranquilos. Distendidos, jugando al truco, riéndonos. La verdad es que fue lindo el viaje. Por el Niñas Argentinas, bueno, hace un ratito aterrizamos, directamente subimos a los micros y nos vinimos para el hotel.
¿Mucha gente esperándolos a Boca?
Sí, muchísima gente, la verdad que sí, muchísima gente. Siempre esperamos que haya gente, pero esto parece una provincia argentina casi, de tanta gente que hay.
¿Y los consulados presentes, Martín?
Los consulados presentes están, bueno, muchos. Colombia tiene un consulado con sedes en diferentes ciudades y, bueno, acá están de varias ciudades, pero mayormente llegarán mañana los que los que faltan, y está el consulado de Panamá, el consulado de Puerto Rico, gente de Chile, gente de Costa Rica, hay gente de todos lados.
Martín, la verdad que eso de los consulados ha sido un éxito extraordinario, ¿no? Realmente, ha sido una excelente política de Boca, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no deja de sorprendernos. Trabajamos muchísimo por esto, pero a cada rato nos sorprendemos con la magnitud y lo que Boca genera en todos lados, y cómo fuimos creciendo de esta manera, y cada oportunidad que pueden lo demuestran, y entonces sí, la verdad es que estamos contentos con lo conseguido, y seguiremos trabajando para bueno, hacer a Boca cada vez más grande en todos lados y mostrarle a todo el mundo lo que es Boca.
No te voy a decir qué observaste en el plantel, supongo que confianza, partido difícil por el clima y aparte porque Boca juega con un equipo, digamos, no digo alternativo, pero un equipo por lo menos que no es el equipo que uno esperaba, ¿no?
Sí, en principio lo que vi, los noté distendidos, tranquilos, no sé si confiados, pero por lo menos tranquilos y distendidos, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico.
¿No le preguntaste a Bataglia si juega nomás Ezequiel Ceballos, el Changuito, o juega Salvio, que es una de las dudas que plantean los medios argentinos?
No, mira, la verdad que no le pregunté. Dejemos lo que decida él, sin presiones, que sabe mucho más que yo de fútbol.
Sí, claro, por supuesto. Sí, el tema mañana es que es un equipo, en algún sentido, la defensa, sobre todo un equipo prácticamente que no ha tenido roce en partidos oficiales, ¿no? Ese es un problema.
Los dos centrales, en realidad.
Y bueno, esperemos que como siempre Boca esté en el nivel que nos gusta y nos dé una alegría y nos llevemos un lindo resultado acá.
Bueno, lindo Martín. Resultado es ganar, Martín, no hay otra para Boca. Ganar, Deportivo, ganar siempre. Y esta locura que se ha generado en todos los hinchas de Boca respecto a la necesidad de ganar la Copa Libertadores.
Perdóname, tengo mucho ruido acá y no te seguía a escuchar.
No, que decíamos que ganar siempre para Boca un buen resultado es ganar. Ese es el buen resultado.
Por supuesto, Boca nunca teme luchar y va a ganar en todas las canchas.
Martín, vemos que estás rodeado de gente, escuchamos ahí de trasfondo y te queremos agradecer esta comunicación que tuviste con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, hablamos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Abrazo grande.
Abrazo.
Bueno, llegamos, parece que llegamos. Qué ganas teníamos de este momento, Héctor.
Sí, Martín Montero, miembro de la agrupación Azul y Oro y responsable de los consulados de Boca Juniors en todo el mundo, viajó con la delegación y queríamos por lo menos tener un contacto rodeado de gente, de gritos, pero bueno, pudimos tener un contacto con él y sabemos que el plantel llegó perfecto, que se encuentra en este momento recién hospedándose en el Hotel Intercontinental de Cali y que bueno, mañana a las 9:30 podremos, los que estamos acá, verlo por televisión, o seguirlo por radio y bueno, esperando que un buen comienzo en la Copa Libertadores que es tan deseada por los hinchas de Boca en todo el país.
¿Qué partido te imaginas, Héctor? ¿Qué partido te imaginas?
Yo creo que el Cali es menos que Boca. Vi la formación del Cali, algunos jugadores son viejos conocidos nuestros como Guillermo Burdizo en la defensa y Teófilo Gutiérrez.
Todavía Teófilo está dando vueltas, sí. Qué grande.
Sí. Cuando jugó en Racing y cuando jugó en Rosario Central, su mayor éxito fue haber sido expulsado de la Bombonera, ¿no? Nosotros, de los 10 partidos que jugamos contra el Cali, todos por la Copa Libertadores de América, ganamos 5 veces, empatamos 4 y perdimos solo una.
En este momento...
La última vez que jugamos fue en 2016, que también fue en fase de grupos, salimos 0-0 en Cali y le ganamos 6-2 en la Bombonera. Que allí hay un jugador que repetirá, es altamente probable que repetirá, único, que será Fran Fabra, ¿no?
Sí,
que había jugado
el 16. Cali ahora está mal en el campeonato local, ¿no? Está muy mal, no está bien.
Está muy flojo, lo dirige Rafael Dudamel, el arquero, el ex arquero de la selección venezolana. Yo creo que la zona que le toca a Boca con Always Ready, Cali y Corinthians es una zona aceptablemente ganable para Boca, ¿no me parece?
Accesible, es una zona accesible. Es como la que le tocó en el Mundial.
No me parece imposible, claro, como la del Mundial. Algunos se quejan, México, Polonia y Arabia Saudí no son rivales imposibles. Además, pensando en que se clasifican 2 de 4. Obviamente, en el caso del Mundial, creen muchos periodistas que en la otra zona va a salir primero Francia, entonces habría que tratar de salir primero para no enfrentarse en octavos contra Francia. De todas maneras, es muy probable que el segundo sea Dinamarca, ¿no? O sea,
son especulaciones esas.
Pero hay que jugar con todos.
Claro, hay que jugar con todos los equipos. Me parece que además, en esta parte que le tocó a la Argentina... tiene la ventaja de que el rival más a primera vista, el rival más poderoso, que es Polonia, lo toma último, ¿no? O sea que podría estar ya clasificado Argentina.
Sí, además Polonia, lo único que conozco de Polonia son dos jugadores.
Lewandowski,
el arquero, que es Chesney, es de la Juventus, y el delantero, que es Lewandowski, ¿no? Del Bayern Múnich. El resto no los conozco, la verdad no conozco nada del fútbol polaco y no sé mucho de los jugadores de Polonia que puedan jugar en otros países europeos. Yo creo que Argentina ha formado una buena selección, una selección que después de ganar la Copa América sin duda se potenció tanto en lo futbolístico como para mí mucho más en lo anímico, en lo que hace a la solidez del grupo, y esto es muy importante para enfrentar una competencia como el Mundial, que es, ni bien termina la zona, los tres partidos de la zona, es mata-mata, como dicen ahora, o partido a partido, cosa sí, que es muy importante cómo se está psicológicamente, cómo se está, además de lo futbolístico, ¿no?
Porque qué curioso, Argentina tiene un compromiso con Italia, que nuevamente quedó afuera del Mundial, pese a ser campeón de la Eurocopa.
Igual que el 18 en Rusia, así es.
Sí, claro, queda fuera del Mundial, y tenía un compromiso con México, pero obviamente después del resultado del sorteo se levantó el compromiso con México. Supongo que tratarán de ver algún otro equipo antes de llegar, ¿no? Y está en el aire el partido, que todavía no sabemos, de acuerdo a lo que dijo el TAS, una cosa insólita, queremos aclararlo. El TAS dice que no se entrometen las políticas internas de los países, y acá los jugadores fueron sancionados, o el partido se paró porque llegó un señor de afuera que no tenía nada que ver con el fútbol. Sí. En cualquier situación, FIFA esto hubiera determinado que ese partido quedaba perdido para Brasil, porque fue una intromisión de extradeportiva. Sin embargo, el TAS ha decidido, y la FIFA han decidido, de la suspensión de los jugadores, con nada que ver con lo deportivo, porque se lo suspende por 2 fechas por un tema administrativo estatal. No tiene nada que ver con lo deportivo.
Sí, además,
es insólita, digamos,
para colmo, se nos cayó el partido con México, porque al jugar en la misma zona,
por eso,
el amistoso que estaba previsto con México tampoco se va a disputar, ¿no?
Pero me parece importante remarcar esto, es un disparate, tal cual los antecedentes que obraron.
Bueno, y eliminar a Rusia de todos los mundiales,
otro disparate,
de todas las competencias, de cualquier otro deporte, disparate. Digo, ¿qué tiene que ver con lo deportivo una guerra? Nada,
nada.
Porque si fuera por eso tengo unos cuantos para eliminar.
Bueno,
no sé por qué sigue jugando Estados Unidos,
decimos. O Arabia Saudita con Yemen, con los yemenitas, y así podíamos seguir. Pero digo,
para los hinchas de Boca cabuleros, les cuento que la Conmebol ya ha dado cuáles son los colores que o las, de las camisetas que Deportivo Cali y Boca van a usar mañana. Y Boca va a utilizar la camiseta amarilla.
¡Ay, qué lindo eso! Esa camiseta
Boca saldrá con pantalón azul y camiseta amarilla, dice la Conmebol, y el Deportivo Cali con pantalón blanco y remera verde. Esto ya lo anunció la Conmebol Libertadores.
Te digo que esa camiseta amarilla pasó si mañana ganamos, pasa a posicionarse de una manera interesante, ¿no?
Bueno, al quien más le interesa es Adidas, que vendió todas, quedaban. Yo no lo podía creer, entré a la tienda de Boca y realmente quedaban talles insólitos de la amarilla, los talles más usados al otro día de su inauguración. Contra River no había más, estaban agotados.
Es impresionante,
¿no? No porque sea barata la camiseta de Boca, el precio, esto corren por mi cuenta, me parece un afano, carísimo. Creo que Adidas está haciendo con Boca lo que no se hizo con el gallinero en todos los años de éxito de la gallina. Creo que con Boca se está haciendo un negocio espectacular,
No sé el precio, pero no, me parece que no conozco el precio.
¿Y 13.000 pesos qué te parece?
Me parece un poco caro.
Ah, bueno. Nos vamos con todas las expectativas para que con camiseta amarilla, con lo que sea, o en cuero, mañana Boca empiece una gran Libertadores frente al Deportivo Cali.
Te anticipo algo.
Que viene y te contamos.
Te anticipo algo. El lunes que viene vamos a estar celebrando el triunfo de Boca en Colombia y el triunfo en la Liga Local. Venimos enrachados. Acordate lo que te digo. Porque ya lo anuncié contra River y ahora te lo anuncio para el lunes que viene. Todos los que están escuchando pueden acordarse. Así que nos vamos y el lunes...
Un abrazo de Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors.
Gracias. Chao.